Bienvenidos a Investor Camp, un podcast para promover el aprendizaje disciplinado, responsable e independiente de los mercados bursátiles. Entrevistas, cápsulas informativas y educacionales, cobertura de eventos y mucho más para ayudarte a fortalecer tu patrimonio utilizando otras alternativas de inversión.
Hola, ¿qué tal? Te saluda Mario Valle. Esto es el podcast de Investor Camp. Y el día de hoy tenemos a un invitado que es bastante diferente a las otras entrevistas que hemos tenido a lo largo de esta nueva temporada. Arturo Garza tomó el primer, de hecho, cuando estuvimos platicando me cayó en cuenta que fue él una de las primeras personas que tomó el primer webinar, el primer evento que tuvimos en línea en 2019, antes de la pandemia. Esto habrá sido por ahí de julio del 2019. Y bueno, tomó el taller de Investor Camp y puso manos a la obra. Como lo he dicho aquí varias veces, yo divido a las personas que toman nuestros programas y las iniciativas de educación bursátil que tenemos en dos: las personas que toman acción y que hacen algo con lo que aprendieron, y las personas que dicen, pues eso estuvo interesante y ya, no hacen demasiado con eso. Pero Arturo fue definitivamente una de las personas que pertenecen a la primera categoría. El punto de la diferencia con la entrevista que ustedes van a escuchar, que tuve con Arturo, es que a diferencia de las otras entrevistas donde hay puras buenas noticias, nada más, que además son reales, es decir, hay que aceptar que las personas que estuvieron participando en las entrevistas anteriores y en los episodios anteriores de este podcast, en esta nueva temporada, donde tengo la intención de platicar con inversionistas principiantes para poder conectar de una manera, digamos, más directa y más espontánea con quienes nos escuchan, todas esas personas, pues es real, les fue muy bien, tomaron en cuenta su riesgo, pusieron manos a la obra cuando aprendieron lo que aprendieron en nuestros talleres, y pues a todas ellas les fue muy bien, ¿no? A las personas que estuvieron participando en los episodios anteriores, y si no los has escuchado, te invito a que regreses a los episodios anteriores para que escuches de viva voz los casos, como el de Adriana, que triplicó su cuenta en pocos meses, o el de Nayeli, que descubrió hace muy muy poco tiempo los mercados bursátiles y tiene un rendimiento en pocos meses de más del 30%, o el caso de Juan Antonio, o el de Obed, que son personas que realmente están considerando de manera muy seria el dedicarse a esto, porque descubrieron que pueden realmente hacer la diferencia desde el punto de vista de preparación de su patrimonio futuro, como también evidentemente la operación del mercado bursátil, digamos, como algo que les gusta. El punto es que la característica fundamental de las pláticas que tuvimos en episodios anteriores eran puras buenas noticias, ¿no? Puras buenas noticias. El día de hoy vamos a platicar con Arturo, que en realidad comienza no tan buena la historia, en el sentido de que hay malas noticias. Van a ustedes saber por qué, nos va a contar con detalle. Pero luego, evidentemente, viene ya un poco la lección aprendida, un poco cómo interioriza todo lo sucedido, que además fue muy influido por los temas de la pandemia y los problemas que hubo a nivel mundial, y también por un asunto personal que ustedes van a escuchar. Pero me da muchísimo gusto el haber platicado de manera tan abierta, tan transparente, tan espontánea con Arturo, porque además de que él se prestó y estuvo dispuesto a tener esta plática tan abierta conmigo, me parece que también es fundamental el que ustedes, donde quiera que se encuentren, hayan tomado o no alguno de nuestros programas, tengan intenciones o no de tomar alguno de nuestros programas. La verdad es que es bien importante que también vean el otro espectro, ¿no? El otro espectro tiene que ver con que cuando a lo mejor haces algo que no está muy alineado o a lo que aprendiste, o te gana a algún tipo de emoción o sentimiento o psicología equivocada, o no sabes administrar tu riesgo, pues cosas realmente delicadas pueden pasar, ¿no? Y cosas complicadas. De eso se trata el día de hoy la plática que tuve con Arturo, que estoy seguro que la van a disfrutar tanto como la disfruté yo. Y como siempre, al final de este podcast vamos a tratar de retomar un poco cuál va a ser como la intención de las siguientes pláticas que vamos a tener con otros invitados y otras invitadas. Me interesa que sigamos en este tenor de esta nueva temporada del podcast de Investor Camp, platicando con personas que apenas están aprendiendo, que apenas están poniendo, digamos, en práctica y en acción lo que recientemente aprendieron, y que son, como ustedes lo han venido escuchando a lo largo de distintos episodios, personas que provienen de todas las geografías, en América Latina o en Estados Unidos. No me ha tocado todavía entrevistar a nadie basado en Europa, por ejemplo, que nos escucha muchísima gente de Europa, muchísima gente de Asia. Y bueno, pues la idea es que sigamos explorando la vida, las prácticas, la curva de aprendizaje de muchísimas personas que han tomado nuestros programas y que, como tú, como yo, no tienen necesariamente una formación financiera, una formación académica relacionada con los mercados, y aún así están encontrando en los mercados bursátiles una manera real de, por un lado, fortalecer su patrimonio financiero de largo plazo y, por otro lado, generar ingresos semanales o mensuales para complementar en estos momentos tan delicados que vive la humanidad, en estos momentos de crisis financiera que todo el mundo vive desde hace ya tantos meses por el tema del COVID. La gente está verdaderamente encontrando en el mercado bursátil, si lo maneja de manera disciplinada, responsable y de una manera sistemática, está encontrando en el mercado bursátil una fuente de ingreso real. Eso es lo que estamos haciendo en Investor Camp, tratar de comunicar y transferir el mensaje de que si se trata con respeto al mercado, el mercado te va a retribuir dicho respeto en dinero. Punto. Bueno, sin más, vámonos a la plática con Arturo. Espero que la disfruten y yo regreso al final de la plática para darles un par de anuncios. Muchas gracias.
La entrevista.
Bueno, y estamos ya aquí con el invitado del día de hoy en esta nueva temporada, ya ni tan nueva, del podcast de Investor Camp. Como todos ustedes saben, y si no saben, en un momento se van a enterar, el podcast de Investor Camp es una iniciativa que comenzó en mayo del 2020, y a lo largo de los primeros episodios lo que hicimos fue invitar a expertos y expertas en la materia de inversión, y gente de Viva y gente de algunas, digamos, instituciones privadas y no tan privadas que tenían que ver de alguna manera con la inversión bursátil, intentando compartir información de interés para el público en general y que conociera un poco más de los detalles de, por ejemplo, cómo funciona un ETF o por qué vale la pena invertir en bolsa, cuál es la diferencia de lo que está haciendo, por ejemplo, nuestros consentidísimos socios de Viva frente a lo que está haciendo a lo mejor la Bolsa Mexicana de Valores, que es evidentemente una institución que ya tiene muchísimos años en México, y Viva pues apenas tiene 2. En fin, este tipo de aproximación que hice durante la primera temporada del podcast creo que funcionó, y funcionó bastante bien. Al final del día, pues así es como comenzó el proyecto. Pero luego, al principio del 2021, tomé la decisión de que este ejercicio del podcast se centrara no tanto en los expertos y en las expertas, sino se centrara en las personas que, como yo, no tienen necesariamente un antecedente de educación financiera, quizá, o no son expertos en la materia, pesar de que ya tengo ya mis 10 añitos trabajando en esto. Y entonces lo que hemos estado haciendo son pláticas y conversaciones, entrevistas con personas principiantes, inversionistas principiantes, traders, que están haciendo la tarea, como digo yo, ¿no? Gente que ha mostrado a lo largo de su curva de aprendizaje, constancia, disciplina, sistema, y también independientemente de los resultados y de los rendimientos, que a lo largo de las pláticas que ustedes han escuchado en estos, en esta segunda temporada del podcast, ha compartido mucha gente, pues, que ha tenido muy buenos resultados. Lo que en realidad a mí me interesa es que conozcan los casos de personas que quizá como ustedes apenas están comenzando o no han comenzado ustedes, pero ellos podrán ayudarles a verse reflejados en su experiencia, etcétera. Esa es la intención y por eso me da muchísimo, muchísimo gusto saludar y agradecerle el tiempo a mi estimadísimo Arturo Garza. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Mario? Buenos días. Bien, bien, por acá en Texas, ya de regreso también en Estados Unidos. Y pues más bien gracias a ti por considerarme para un episodio más de este podcast.
No, hombre, mil gracias a ti. Ahorita justamente voy a hacerte preguntas relacionadas a qué te dedicas y eso, porque la verdad es que una de las cosas que estamos haciendo aquí en el podcast, Arturo, es pues tratar de cubrir distintos perfiles, personas que se dedican a cualquier cosa, que tienen trabajos a lo mejor de tiempo completo, que se dedican a sus propios negocios, etcétera, etcétera, y que realmente pues transmitan que la inversión bursátil es algo que se puede y debe hacer cualquier persona. Cuéntame primero, mi querido Arturo, tú formas parte de la comunidad de Investor Camp desde hace ya buen rato. ¿Cuándo fue que tomaste el taller inicial con nosotros?
Sí, bueno, si quieres igual también doy un poco de contexto o me presento.
Por supuesto, por favor.
Yo soy Arturo Garza, soy ingeniero en electrónica y comunicaciones y llevo 8, casi 9 años ya trabajando en esta industria de las telecomunicaciones. Los últimos 4, pues, en Estados Unidos trabajando para operadores y principalmente en la parte de diseño y optimización de redes de telefonía celular, ¿no? Lo que conocemos como 4G y ahora 5G.
Y buenísimo, viene 5G con todo pronto.
Sí, 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 afortunado de trabajar en proyectos como ese. Y pues a pesar de que me gusta mucho, mucho la carrera, me ha permitido trabajar en varios proyectos, en varias partes del mundo y con muchísimas personas, creo que era importante no apostarle o no dejar que fuera la única fuente de ingreso, ¿no? Creo que también me cayó el 20 cuando emigré para Estados Unidos y dejé mi Afore congelada, digamos, o ahí empolvándose en México. Pero pues igual por el tipo de proyectos que tenía en Estados Unidos, tampoco tenía una cuenta de retiro, ¿no? No contaba con un 401k que le llaman acá.
Entiendo.
Entonces también esa fue también una de las razones por las que pues primero decidí tratar de investigar qué opciones tenía para generar ese otro ingreso. Y algo que me pasó cuando estaba aquí trabajando en 2018, yo venía buscando una oportunidad como la de Investor Camp o una oportunidad de invertir en bolsa desde 2018, es que era, pues yo veía a mis compañeros de trabajo que traían ahí su aplicación, no sé si fue como de los inicios de Robinhood o alguna otra aplicación, y veía que monitoreaban pues las acciones, ¿no?, en el mercado, que estaban ahí al pendientes de eso. Y obviamente yo quería saber más sobre eso, pero ellos realmente no me decían tampoco como que pues también por dónde empezar, ¿no? ¿Qué se necesitaba? Si necesitabas un broker, si no necesitabas broker, ¿cómo hacerlo, no? Hasta que pues por ahí en Twitter o en tu cuenta y en la Investor empecé a ver que ponías estrategias, ¿no? O rendimientos o noticias sobre tweets o sobre acciones. Y creo que hasta que ya también lo empezaste a formalizar, al grado de hacer lo que es ahora, ¿no? Investor Camp, esta iniciativa.
Sí, porque surgió un poco como hobby, ¿no? Tú recordarás y además te tocó justamente llegar, digo, ya ahorita dirás más o menos cuándo fue, pero también te tocó llegar súper, súper temprano cuando empezábamos este proyecto.
Así es, creo que fue el segundo curso en línea, que debe haber sido en 2019, a lo mejor por ahí de julio, sí, a 2019.
Así es, fue justamente el segundo.
Y pues yo, como también te he dicho un poquito fuera de leer, yo soy un poquito de esos ejemplos o contraejemplos, porque después de que tomé el curso, como que lo fui dejando, lo fui postergando, como que yo sentía yo que me hacía más falta como investigar a lo mejor un poquito más de teoría o un poquito más de fundamentales, o a lo mejor había mucho ruido también en redes sociales que me hacía como que a lo mejor no estaba listo para esto, ¿no?
Como dudarle.
Sí, también un poquito escéptico también todavía. Y fue, yo creo que también algo que me motivó a dar el siguiente paso fue que se empezó a hacer una comunidad. Primero como un grupo de WhatsApp de Investor Camp, en el que igual gente que había tomado el curso empezaba pues a compartir, ¿no? Ideas o conocimiento, lo que fuera, o watchlist, lo que fuera surgiendo. Y ver que había más gente, digamos, pues como dices, ¿no? Que tiene sus actividades o su trabajo más, como le llaman, ¿no? el ciudadano de a pie, que era capaz de hacer eso, pues claro. También lo que me motivó a tomar acción.
Esa es una cosa que creo que vale la pena mencionar, digo, ya platicaremos un poco de esto más adelante en la conversación tú y yo, pero esta comunidad, justamente cuando tú entraste, y estaba yo viendo, de hecho, Arturo, fuiste parte de las personas que tomaron el primer curso en línea que dimos, okay. El primer taller en línea que dimos, porque hasta ese momento habíamos hecho nada más talleres presenciales, ¿no? Ya había estado yo un par de veces en Ciudad de México, y una vez en Monterrey y otra vez en Guadalajara, estuve a punto de estar en Bogotá, pero estaba yo checando y en realidad no, te tocó el primer webinar, digamos, fuiste de las primeras personas que tomó este curso en línea, pero el punto al que voy es que de 2019, ¿no? De verano de 2019 para acá, se convirtió en algo bien interesante, no nada más el taller, sino la comunidad que hicimos primero en WhatsApp, y cuando crecimos muy muy rápido pues tuvimos que mudarnos a Telegram, y ahorita ya somos 700 personas casi, ¿no? 695, sí. 696 personas las que estamos ahí. Mucha gente lee, ¿no? Nada más, mucha gente está como leyendo mensajes, pero hay un montón de gente como tú que comparte análisis, curva de aprendizaje, y hay de todo, ¿no? Amas de casa, freelancers, ingenieros, ingenieras, licenciados, especialistas en temas fiscales, de todo, ¿no? Comunicólogos, sí. En fin, hay gente que y se está haciendo una comunidad bien interesante. Pero regresando un poco a tu propia historia, cuando tú descubres esta comunidad, Arturo, y cuando ya habías, digamos, pues ya habías tomado el taller, ya habías hecho. Nosotros en el taller siempre recomendamos que haya un periodo de simulación. ¿Con qué fue con lo que te encontraste? Porque ya nos comentaste que pues, tú, a pesar de haber tenido contacto indirecto, ¿no? A través de tus compañeros de trabajo con aplicaciones, ¿cómo fue este inicio para ti después de que tomaste el taller?
Después de esto, intenté también simular. También soy un contraejemplo porque, como lo decías en la otra conversación con Adriana, ¿no? Que tuvo una disciplina ejemplar, ¿no? En sus tres meses de simulación. La verdad es que yo fui de esas personas que no. Yo me ganó como la ansiedad por entrarle con dinero real. Si acaso a lo mejor simulé como un mes. Pero no sé si recordarás también en 2019 y principios del 20 antes de la pandemia, igual había, incluso decíamos, ¿no? O en los cursos decías que igual nos iban a tocar otra vez los Roaring Twenties por la manera en que el
mercado
iba entregando rendimientos, ¿no? Obviamente no sabíamos del COVID, pero bueno, simulé un rato, como a lo mejor mes y medio, y después ya le metí dinero real, y coincidió también un poco con lo del COVID. Por ahí ya era 2020, febrero, marzo, abril. Y pues aquí es donde empieza una, como que la historia de lecciones aprendidas que te comentaba. Por lo mismo de. Ah, bueno, por lo mismo del COVID, igual me informan en mi trabajo que pues que pronto se va a acabar mi contrato. Y que me van a liberar, ¿no? de este proyecto, y me iba a quedar sin trabajo. Entonces, pues yo lo vi pues dije, es ahora, ¿no? Donde tengo que demostrar, digamos, lo que aprendí para tratar de hacer de esto del trading, pues otra fuente continua, ¿no? De ingreso, digamos. Pero pues igual al precipitarme, al no haber al no haberle dado su buen periodo de simulación y de aprendizaje, pues puedo decir que no estuve en cero, nunca estuve abajo del agua, nunca estuve en números rojos, pero la verdad las ganancias que había tenido, que han sido considerables, sí quedé casi...
Que esa parte me gustaría que la mencionaras un poco, efectivamente, ¿no? O sea, cuando tú comienzas con dinero real, a pesar de que efectivamente no hiciste caso, entre comillas, a esta recomendación que tenemos de hacer una simulación durante un periodo, pues aproximado de por lo menos unos 2-3 meses, yo siempre digo. Claro. Comenzaste con dinero real y tuviste rendimientos impresionantes, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Cuéntanos ahí un poco de detalle. Sí.
Ah, pues, como te comentaba, igual antes de lo del COVID, no sé si te acuerdes que, bueno, empresas como AMD, Nvidia o Billion, yo recuerdo que había semanas que llegaba a sacar 20%, ¿no? A la semana con estas acciones, ¿no? Y lo que me hizo darme cuenta que, bueno, ya después cuando fue lo del COVID y que todo se vino abajo, me recuerdo también muy bien que una de las cosas que me hizo darme cuenta que, no sé si parte había sido suerte o no, fue igual que en la comunidad, fue darme cuenta que, bueno, gracias a la comunidad, que yo, por ejemplo, tuve una pérdida fuerte, me acuerdo bien con un trade con una empresa de aerolíneas o relacionada a la aeronáutica, y yo estaba seguro que en ir long, ¿no? con esa acción, y me acuerdo que en el chat en la comunidad habían puesto lo contrario, ¿no? Que ahí alguien había puesto un setup para ir short, y que incluso tú lo confirmaste, ¿no? Y dijiste, claro, ahí estaba cantadísimo. Entonces fue ahí como darme cuenta, también un golpe de humildad y decir, bueno, ¿sabes qué? No lo estás haciendo bien. Revisa otra vez tus análisis, porque a lo mejor esto fue a lo mejor un poco de suerte y pues me hizo darme cuenta, ¿no? Que tal vez no había hecho bien la tarea, ¿no?
Entiendo.
No le había dedicado suficientemente tiempo al estudio o a reforzar lo aprendido en el curso.
Y entonces un poco la consecuencia de eso fue que todas esas ganancias, ¿no? Casi se las regresaste al mercado, ¿no?
Exacto, ahí tenía también, tuve un colchón, tampoco, te digo, no afortunadamente no estuve abajo del agua, tenía ahí también un colchón, obviamente, para darme cuenta a tiempo, ¿no? O sea, fue un error, una lección que tuve que aprender en el momento que lo tenía que aprender, y pues, digamos que fracasé, digamos, en este intento de hacer el trading una forma de vida, otro ingreso, pero, bueno, termino ya la historia de... Tuve que, o sea, sí, me quedé sin trabajo como en mayo, junio del año pasado. Tuve que regresar a México, tuve otros gastos también ahí importantes.
Sí.
Tuve incluso, de mi broker, tuve una especie de margin call, pero al final fue más como un warning precisamente por ocupar mi dinero, pues tuve que retirar esos fondos y por ahí me mandaron un warning de que como por qué había retirado tanto dinero de jalón, ¿no?
Entiendo. Que más que un margin call, que para quienes nos están escuchando y no conocen cuál es el concepto de margin call o una llamada de margen, es cuando el broker o el intermediario que utilizamos para poder participar en el mercado bursátil, dado que a lo mejor estás teniendo muchas pérdidas y estás ocupando, por ejemplo, dinero, entre comillas, prestado por parte del broker, un margin call es una especie tal cual de llamada de atención para decir, necesita usted poner tanto dinero adicional para poder cubrir su margen. En el caso de lo que nos está contando Arturo, más que un margin call, lo que fue una especie como de llamada de atención de decir, acabamos de detectar un retiro importante de su cuenta, ¿no?
Exactamente, así fue. Y pues bueno, ya a partir de agosto ya también me dediqué a planear una mejor estrategia. Eso también es importante. Cuando empecé, pues tampoco tenía horizontes claros, ¿no? Que es también algo que se trabaja y se trata de definir en los cursos, ¿no? ¿Cuál es tu horizonte, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? No es nada más entrarle a, como si fuera casino, ¿no? Apostar. Tienes que tener bien definidos tus horizontes. Y pues fue también lo que me planteé después. Separar mis cuentas. Obviamente, bueno, a mí me funciona, por ejemplo, tener una cuenta solo para day trading porque me interesa hacer day trading y perfeccionar, pues sí, la técnica y obtener mejores rendimientos en day trading. Pero también me interesa tener una cuenta aparte solamente para el retiro, ¿no? Para largo plazo, que también fue algo que trabajé en eso. Y pues decías, si te interesaba como recabar diferentes perfiles, ¿no? de personas, pues igual también te puedo compartir que yo, pues, digamos que soy muy emocional. Y pues igual en el año pasado, cuando se iba a la baja el mercado, pues obviamente tenía acciones o tenía... mi plan era tener ciertas acciones a largo plazo, pero al final eran posiciones que vendí, ¿no? Tal vez en el mal momento, por el miedo, ¿no? También. Y lo que me sirvió ya después cuando tuve esta mejor estrategia fue, bueno, eso me sirvió a mí, igual le sirve a otra gente que también dice que prefiere tener a lo mejor un approach más conservador. Lo que me sirvió al separar mis cuentas fue, ok, veo que las acciones son muy, muy volátiles, ¿no? Como te pueden dar rendimientos explosivos, también pueden tener varias pérdidas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay más cuestiones, ¿no? Alrededor. Hay competencia, hay reportes trimestrales que también generan sub y bajas en el mercado. Entonces, lo que hice para inversiones a largo plazo fue hacer una cuenta en la que tuviera solamente ETFs o ETFs, que creo que igual los has mencionado, ¿no? En los podcasts. Que bueno, son instrumentos, son como canastas de inversión, ¿no? O canastas de stock.
Exactamente.
Que pues igual no tienen la volatilidad de una acción individual, pero son como constantes, ¿no? En sus rendimientos, ¿no?
Y de hecho tuvimos un podcast, recordarás, un podcast dedicado al 100% al platicar sobre cómo funcionan los ETFs con Santiago Rincón Gallardo, que es el director o el titular de relación con inversionistas y de estos instrumentos llamados ETFs en Viva, en la Bolsa Institucional de Valores de México. Pero sí, como bien lo dices, ¿no? Los ETFs son este tipo de canastas de inversión que tienen menos volatilidad y que, a pesar de que están a lo mejor relacionados a un sector en específico o a un índice, pues representan evidentemente un perfil de inversión de mucho más largo plazo. Y esto que estás diciendo, Arturo, me parece súper relevante porque, bueno, número uno, en Investor Camp siempre intentamos comunicar que nosotros, y lo digo yo siempre de manera medio radical, como a veces soy, ¿no? No somos una escuelita de trading, ¿no? O sea, quien está buscando aprender trading solamente en Investor Camp se va a topar con la sorpresa de que en realidad nosotros priorizamos eso que Arturo está diciendo justamente, ¿no? Que es, hay que ser primero y ante todo un inversionista. Hay que aprender primero y ante todo a invertir en el largo plazo y de asegurar justamente el retiro y digamos, la salvaguarda patrimonial en su momento. Y, por supuesto, también se puede, este mercado es maravilloso en ese sentido, porque también te puede, como bien dice Arturo, dar la oportunidad de entender las dinámicas del mercado con cuidado, con disciplina, con sistema, para poder hacer inversión de alta frecuencia, ¿no? O inversiones y transacciones, digamos, que pueden ser intradía o intrasemana o intramés, para poder tú participar como, ahora sí, un trader, ¿no? Y lo que está comentando Arturo me parece fantástico porque él es las dos cosas, ¿no? Él es inversionista de largo plazo con instrumentos poco volátiles, que son los ETFs, y eres trader, ¿no? ¿Y cómo te está yendo en esas dos ya con toda la curva de aprendizaje completada, mi estimado?
Ah, pues mira, ya también a largo plazo ya no solo voy con ETFs, también voy con stocks, pero precisamente porque ahora ya no entré, así digamos, al ahí se va, ¿no? O en un día cualquiera, ¿no?
Exacto.
Ya también identifiqué zonas o momentos para abrir posiciones en acciones a largo plazo. Y obviamente con riesgo controlado también, y ya también tengo... pues en mi largo plazo ya también me di la libertad de agregar acciones, ¿no? Y digamos, de agosto, septiembre para acá que reinicié estas cuentas, En esa, digamos que es la más pasiva de largo plazo, y ahorita ya anda en 46%.
Fíjate, entonces estamos hablando de que es una cuenta con dinero real a largo plazo que iniciaste hace 4 meses aproximadamente.
Es como 6 ya más o menos.
Ya 6 más o menos, y en 6 meses tienes el casi 50% de rendimiento. Está increíble, felicidades.
Sí, gracias. Y también, pues, bueno, 2 puntos. Mencionabas que sí, que efectivamente no es una escuela de trading, y creo que también es importante pues mencionar, obviamente con lo que ha pasado en las últimas semanas, ¿no? Los Redditors, GameStop, Robinhood y todo eso, que creo que se ha generado como una idea errónea o un mensaje en redes sociales o en las noticias de que aparentemente es muy fácil hacer dinero, ¿no? De que sí. es de que nada más ahí, no importa el momento, no importa cuándo compras alguna acción o algo, que al final vas a tener un rendimiento explosivo, ¿no? Sobre todo con estos doble, triple dígito, y la verdad es que pues que no, que requiere un poco más de, o sea, si se va a hacer algo serio, si se toma con seriedad, la verdad que requiere más trabajo, porque lo que yo viví en carne propia, la frustración de ver las pérdidas, pues no vale la pena, ¿sabes? O sea, no es
totalmente, no vale totalmente
la pena el estrés.
Y además, como dices, ¿no? La verdad es que si hay alguien que se está tomando esto con la seriedad suficiente como para decir, estoy aquí sin buscar atajos, ¿no? Porque mucho de la fiebre esta que comentas, esta fiebre alrededor de todo lo sucedido con GameStop, esta fiebre que estamos ahora presenciando de nuevo con este renacimiento impresionante de Bitcoin, pues está también muy conectado a personas, instituciones y personas de todo tipo que están realmente pues buscando el dinero fácil, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Y en realidad el mercado bursátil, ¿no? Independientemente de Bitcoin, lo que sucedió en 2017, pero el mercado bursátil tradicionalmente, históricamente, no falla. Tarde o temprano te va a poner de rodillas si te descuidas, ¿no? Y si faltas al respeto a tu sistema, a tu disciplina, etcétera. Y como bien lo acabas de decir, no vale la pena. Porque si entonces te alineas a tu propio sistema, a la propia disciplina que tú comentabas y que realmente es un poco lo que tratamos de transmitir desde el día 1 en los talleres que tenemos, te encuentras con un camino que es para años, ¿no? Como lo estás diciendo tú, muy bien.
Sí, y a pesar de que es algo de años, pues es algo que haces, bueno, si te interesa es algo que haces con gusto, ¿no? Obviamente, igual con los compañeros que están ahí en compartiendo activamente ideas o artículos o lo que sea, es la verdad que es algo que hacemos, yo creo, con mucho gusto, ¿no? Con
mucho gusto.
Que nos apasiona.
Totalmente. Y hay una perspectiva o hay una creencia a veces, Arturo, y aquí me gustaría, porque tú ya ahorita estás evidentemente de regreso en Estados Unidos, estás en otro trabajo, o en dónde estás, o te estás dedicando 100% a la inversión bursátil, ¿qué estás haciendo? Porque existe la creencia de que solamente la gente que tiene tiempo libre puede hacer esto, ¿no? Y que no puedes hacer las dos cosas, tener un trabajo y además poder activar el mercado, ¿no?
Sí, claro. Ahorita ya afortunadamente estoy empezando un trabajo nuevo. Un proyecto nuevo acá de full time en Estados Unidos.
Qué bueno, felicidades.
Y igual en 2019 o principios del 20, igual cuando tenía mi trabajo y empezaba a hacer esta actividad, lo que hacía yo era estudio en las noches, así, digamos, hacer la tarea en las noches, ver gráficas en la noche, hacer filtros de acciones o en Screener o en páginas como en Finviz, para tratar de identificar ahí oportunidades o acciones que creo que puedan ser interesantes o tener movimiento en la semana. Y lo que hacía en las mañanas, mis juntas en el trabajo empezaban como 10:30, 11. Entonces tenía tiempo en las mañanas pues para revisar el mercado en pre-market y para operar más o menos como una hora en las mañanas antes del trabajo. Y luego, si me permites, igual también compartir esto otro, que igual,
claro, por supuesto,
cuando no estuve, cuando pues me tuve que regresar a México por otras cuestiones y por igual mi estatus migratorio es, pues, era mejor regresar a México porque no tenía trabajo acá. Digamos que no, diría como, no así como el trading salvó mi vida, pero me permitió, digamos, como seguir teniendo una rutina.
Claro.
O sea, a pesar de que no tenía trabajo, pues tenía como una
razón. No, pero tenías la responsabilidad de seguir, digamos, pues persiguiendo la chuleta, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, eso, levantarme, pues, incluso más temprano que si tuviera un trabajo, ¿no? Para monitorear el mercado antes de que empezara a operar. Entonces, eso fue también, pues, otra parte de positiva, ¿no? Un efecto colateral positivo de...
Y un efecto colateral, y gracias por compartirlo, un efecto colateral psicológico prácticamente.
Ah, totalmente, totalmente. Incluso igual a la hora de la búsqueda de trabajo o de estar aplicando para otros trabajos. Me enseñó también a ser un poco más paciente, ¿no? O sea, todo en su momento, tampoco presionar o acelerar o forzar ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Y lo más difícil, también creo que lo hemos compartido muchas veces, es controlar, ¿no?, la parte emocional en esto del trading.
Absolutamente.
Y creo que, pues, sobre todo, creo que ha sido más complicado para los varones, ¿no? Para los caballeros en el grupo.
Impresionante, ¿no?
A pesar de todo lo que se diga. Sí,
no,
sí,
por supuesto. Y ese es uno de los temas centrales que estuvimos platicando en el evento este que recién organizamos, el de, ajá, Investor Camp Weekend Mujeres, ¿no?
Ajá.
Donde vaya, está completamente comprobado que los hombres son peores inversionistas bursátiles que las mujeres porque son emocionalmente más frágiles.
Sí, no tengo duda.
Impresionante eso. Oye, Arturo, regresando un poco entonces al tema del trading, ¿no? Entonces, uh-huh, tú ahorita estás, digamos, distribuyendo tu tiempo para poder, no nada más, digamos, ponerle atención y cuidado a la inversión bursátil de largo plazo, ¿no? La parte de tu cuenta de largo plazo, sino que tú estás, como bien lo dijiste hace un momento, estás interesado en la parte del trading y de la actividad para hacer trading como tal, como por separado de esta intención de largo plazo. ¿Cómo te está yendo y sobre todo en comparación? Porque digo, ya nos compartiste, por ejemplo, ahorita los rendimientos que tienes a nivel largo plazo, pero en comparación a todo lo que te sucedió con lo que nos contaste al principio de la conversación en la cuenta de trading, cuando te fuiste all in, ¿no? Como el Borras, ¿no? Siempre lo digo, el Borras es un personaje del cine mexicano de los 70s, 80s, si no mal recuerdo, que evidentemente, pues, mucha gente que escucha este podcast desde otros lugares de Latinoamérica a lo mejor no sabe quién es el Borras, pero es cuando alguien se avienta, ¿no? Nada más, ¿no? Con mucha valentía, sí, pero con poco cuidado, ¿no?
Sí. Pues este año, la verdad que enero fue un buen mes en esta cuenta de trading, de intradía. Bueno, fueron 20%. Ahorita en febrero, por lo mismo de la mudanza, no he hecho mucha actividad en esta cuenta. Pero sí, o sea, en un mes es 20% de rendimiento.
Y ya con esa curva de aprendizaje y ese sistema del cual estábamos platicando, ¿no? Y bueno, por ese lado, creo que queda también muy claro que las actividades y los rendimientos y los resultados que se tienen alrededor del mercado bursátil cuando se opera en intradía, pues pueden ser igual o mejor que en el largo plazo, porque mucha gente... Todo esto para preguntarte, o más bien para conversar alrededor del tema, que cree que el largo plazo es en automático algo mucho mejor que el trading. Y lo que yo siempre digo es, no, lo que pasa es que en el largo plazo la exigencia, tanto psicológica, emocional y de trabajo, intelectual y físico, es muchísimo menor que lo que te exige, ¿no?, la claro, actividad de trading, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Y pues no te creas, también como que no. Bueno, ahora ya que perfeccioné, digamos, la estrategia de entradas o de compra y venta, también esos rendimientos de largo plazo me han sorprendido, ¿no? Obviamente traigo posiciones que sí traen ya triple dígito, pero son pues por individuales, ¿no? Pero yo creo también por ahora ya tener mayor conocimiento o disciplina, ¿no? Saber cuándo entrar, cuándo vender, cuándo cobrar, sobre todo cuándo cobrarle al mercado, ¿no?
Ese es un tema que le cuesta trabajo a mucha gente, así como hay gente a la que le cuesta trabajo no detener sus pérdidas, ¿no? Porque cree que en algún momento se va a recuperar. Uh-huh. Así también hay mucha gente que batalla a la hora de tomar ganancias, ¿no? No sabe en qué momento salirse porque le gana la avaricia, ¿no?
Sí, o con tal de, no sé, de retener o ahí la acción, ¿no? Pero al final pues, hay muchísimas acciones, hay muchísimas oportunidades y siempre estará ahí el mercado. Y otro punto que quería tomar nada más respecto a rendimientos o comparativas. Sí, igual hace poquito tuve una conversación con mis hermanos, bueno, son mis primos, pero para mí son como mis hermanos. En cuanto a instrumentos, por ejemplo, de inversión en México o instrumentos tradicionales, lo que yo les decía es que yo una vez pues fui a mi banco tradicional, a mi banco de confianza en México, y preguntando, ¿no? Tratando de investigar qué opciones tenía aparte de las tradicionales o algo. Me ofrecieron un fondo de inversión, pero con rendimientos de 10% anuales, ¿no? Nada más. Y aparte, para poder abrir ese fondo, pedían 40 mil pesos, ¿no? Y también es algo complicado, creo, para muchas personas tener de golpe ese dinero, y luego vas a dar ese dinero para que nada más te regrese el 10% a final de año.
Oye, ¿y garantizado? O sea, ¿esto es renta fija? O sea, ¿te ofrecían ese 10%, digamos, garantizado?
Era renta variable y pues ahí también tenías que descontarle la inflación.
Es que a ese tipo de instrumentos o productos que además venden los bancos, porque la verdad es que hay que decir que los bancos venden productos, ¿no? Hay que quitarle, efectivamente, como bien dices, la inflación, y luego hay que quitarle comisiones, que seguramente también te cobran, ¿no? Y entonces terminas a lo mejor más o menos, aunque sea, bueno, ahora me dices renta variable, y en ese sentido, pues si algo pasa en el mercado, pues también efectivamente ese tipo de porcentaje se va a ver afectado, ¿no? Y ahora con vaya, todo lo que está sucediendo, no nada más en el mercado estadounidense, en términos de las tasas de interés en el mercado de deuda, sino pues también en México, pues evidentemente incluso la renta fija está todavía un poco por los suelos, ¿no?
Sí. Entonces, pues, creo que, o sea, hacer el esfuerzo por juntar una fuerte cantidad para que al final el banco nada más te dé ahí migajas, pues creo que también es otra señal para buscar, ¿no? Para investigar otras opciones.
Y para aprenderlo a hacer tú, ¿no? Que es un poco el espíritu detrás de Investor Camp, es tú te puedes hacer cargo de ese dinero, ¿no? Un poco las dos premisas que siempre repetimos en el taller es: cualquier persona puede aprender a ser su propio asesor de inversiones, y cualquier persona puede aprender, si quiere, como en tu caso, también a complementar ingresos semanales, mensuales, quincenales, a través de la operación del mercado de manera frecuente, lo que es ser un trader, ¿no? Cualquier persona puede también aprender a ser un trader. Yo estoy absolutamente convencido que todo esto que sucedió, ¿no? No sé qué opines, ya como para ir cerrando nuestra conversación, pero no sé tú qué opines. Yo estoy convencido que todo esto que sucedió alrededor de GameStop, alrededor de todo el frenzy que hay alrededor de los mercados, ¿no? Sirvió un poco para, por un lado, mostrar a qué grado el mercado está alcanzando niveles de democratización importantes, ¿no? Pero por otro lado, también creo que va a servirle, sobre todo a la gente que empiece a descubrir esto y que por la mala, ¿no? Porque mucha gente va a seguir tendiendo a buscar atajos, ¿no? Y si buscas atajos en el mercado bursátil, pues tú ya nos hiciste favor de compartir qué es lo que sucede, ¿no?
Claro.
Y estas personas, individuos, ¿no? Individuos de a pie, efectivamente, que entren al mercado bursátil y que aprendan a la mala, con dolor en sus cuentas, que en realidad el mercado no estaba tan fácil y que en realidad necesita un trabajo detrás, pues va a tener dos outcomes posibles. Uno, no van a regresar nunca. O la otra, como tú, y lo quiero reconocer de manera pública en el podcast y agradecerte que nos estés compartiendo esta historia, porque como tú, pues lo que hiciste fue hacer como un reset, ¿no?
Claro.
Ah, vamos de nuevo y ahora sí vamos en serio y ahora sí vamos con todas las de la ley en términos de disciplina, de sistema, de responsabilidad, y pues eso paga y paga muy bien.
Claro, y al final, y eso pues ya también me dio pues más confianza a mí, ¿no? De decir, pues lo pude hacer otra vez, ¿no? O sea, empezar otra vez.
Exactamente.
De cero y que ya no fue pues suerte nada más, ¿no?
Sino porque además te voy a decir una cosa, lo que te pasó a ti le pasa al 80% de las personas que participan en el mercado bursátil, ¿no? Mucha gente le llama que es el tuition, 90, ¿no? Es conocido un poco en el argot del trading y de la inversión bursátil individual.
El fee que tienes que pagar.
El fee que tú pagas, ¿no?
El derecho
de piso. Como si hubieras asistido a la universidad, ¿no?
Claro.
El fee que pagas para realmente convertirte en un buen inversionista bursátil es que la gran mayoría de las personas nos encontramos con lecciones muy duras al principio, ¿no?
Claro, y sí, y pues lo que decías también de el approach de Investor Camp y de lo que está sucediendo igual últimamente, parte de lo que me gustó, por qué elegí Investor Camp como la manera de comenzar o la manera de informarme o la manera de empezar en esto, fue el principio de autosuficiencia. Eso también Exacto. para mí en mi vida o en otros campos o en el campo laboral, por ejemplo, también eso es clave para mí. Y obviamente si se sigue este approach, pues obviamente va conmigo, ¿no? Compagina con mis valores, ¿no? Con mis principios, ¿no? Entonces creo claro. que es fundamental que en Investor Camp se motive a esto, ¿no? A la autosuficiencia y la independencia de las personas, ¿no? No depender de ahí de pagar membresías, que igual no hace
sí,
más.
Sí, unas membresías pero que te recomiendan dónde invertir, o etcétera, ¿no? Y que para mí, en mi mente, siguen siendo atajos, ¿no? Siguen siendo, oye, pues atajo, pónmela claro, fácil.
Claro, claro, claro.
¿No? A mí siempre o casi siempre me preguntan en Twitter, sobre todo, que es la única red social en donde soy muy activo, demasiado, dirían mis hijas. Cuando me dicen, oye, Mario, ¿qué me recomiendas? ¿Dónde invertir? Mi respuesta siempre es muy tajante, ¿no? Yo lo que te recomiendo es a que aprendas a invertir. No te recomiendo dónde invertir, te recomiendo a que aprendas a invertir. Y pues eso, la verdad es que no todo el mundo tiene esa, tú hablaste ahorita de manera muy acertada de valores, ¿no? Y esos valores intelectuales, ¿no? Que sí tienen que ver a lo mejor con lo moral, pero yo me refiero más como a un tema, a una postura intelectual ante la vida. La autosuficiencia y la independencia intelectual no es lo común.
Lamentablemente.
Muy bien, mi querido Arturo, un mensaje final que tú quisieras mandarle a, número uno, a la comunidad que siempre ha demostrado, que además ya no somos pocos, estamos hablando que somos 700 personas en la comunidad que está escuchando atenta siempre los podcasts, pero también, como tú ya sabes, nos escuchan en 24, 25 países distintos, gente que evidentemente entiende 100% español, pero gente que está en Turquía, gente que está en Canadá, gente que está en Australia, que no ha tomado a lo mejor el taller, pero que está verdaderamente, pues, por lo que nos han mandado, interesados en saber más, número uno, pero sobre todo en todos los temas que tocamos aquí con ustedes, gente real, en el podcast. Entonces, mándales un mensaje tanto a la comunidad que te conoce bien, como a la gente que está escuchando el podcast y que a lo mejor no pertenece a la comunidad todavía.
Pues a la comunidad, pues ahora sí que saludos a la banda de la audiencia que te escucha o que me escucha de todo el mundo. Lo que les diría es que buscar qué opciones tienen, ¿no? Abrir un poco los horizontes o la visión, no quedarnos nada más como con los instrumentos tradicionales de inversión. Proceso democrático o la democratización de invertir en el mercado bursátil, pues es algo que debía haber empezado ayer o sea, igual como cuando dicen, ¿no? ¿Cuándo es el mejor tiempo para invertir? Pues ayer, ¿no? Porque,
ayer,
porque,
claro.
Porque el tiempo es el principal activo que tenemos. Entonces,
así
sí,
es.
Tomen iniciativa, vean qué opciones tienen en el país donde estén, qué es lo que necesita, hagan todo lo posible por hacerlo. Si necesitan, pues, broker o lo que se necesite, investíguenlo. Porque vale la pena. Y también lo que he compartido con personas cercanas creo que es una habilidad o es un skill necesario. Es casi como, bueno, quienes tenemos oportunidad, ¿no? Si sabes otros idiomas, si sabes usar Excel, si sabes una computadora, creo que tienes que agregar a tu set de skills saber de conocer un poco, por lo menos, el mercado bursátil. ¿Por qué? Porque no solo te da conocimiento de una zona en específico, sino lo que vas aprendiendo ahí, obviamente lo puedes trasladar a otros aspectos de tu vida.
Totalmente. Oye, mi querido Arturo, pues me encantaría quedarme más tiempo aquí platicando contigo. Como siempre, estamos intentando que estos capítulos o episodios del podcast duren aproximadamente en total una hora. La verdad es que no soy exigente si dura un poco más o un poco menos, pero la verdad es que primero que nada quiero agradecerte de nuevo la disposición de tener esta plática súper abierta, espontánea, transparente, compartiéndonos pues cosas que no todo el mundo comparte en este tema, porque esa parte la aprecio mucho, número uno. Y número dos, pues seguirte deseando muchísimo éxito con estas dos cuentas que ya tienes reseteadas y que están brillando como deben brillar. Felicidades.
Claro, con mucho gusto, Mario.
¿Y dónde te puede contactar la banda que quiera estar más en contacto contigo en redes sociales? Tú también, pues, eres activo en Twitter, si quieres ahí comparte tu nombre de usuario.
Sí, es Arturo Garza y una letra J al final, Arturo Garza J, ahí estoy en Twitter. Y pues, si ya están en Investor Camp, pues ahí también a veces estamos activos en el chat social o en el chat tradicional de
y aparte debo decir que Arturo y yo tenemos mucha, mucha similitud en el gusto por algunas acciones individuales, según he notado.
Ah, bueno, excelente. Tenemos buen olfato entonces para esas oportunidades.
Seguro. Te mando un abrazo, mi querido Arturo. Mil gracias por el tiempo.
Igualmente, gracias a ti, Mario, que estés muy bien.
Nuestros próximos talleres y programas.
Y bueno, como pudieron escuchar, creo que Arturo y el caso de Arturo tiene y merece doble crédito. Este doble crédito, desde mi punto de vista, no es nada más por haber puesto en marcha la curva de aprendizaje después de haber tomado uno de nuestros programas, sino que muy poca gente, se los digo después de 10 años de hacer esto, muy poca gente, después de la experiencia negativa que tuvo al principio Arturo, se pone la pila nuevamente al tratar de intentar con toda decisión, con toda disciplina, intentar de nuevo recuperar lo perdido, hacer un plan de acción, de estrategia, conservar la mesura y sobre todo una claridad de a dónde se quiere llegar haciendo y operando los mercados bursátiles, tanto en el largo plazo como en el corto plazo, porque como bien lo notaron, Arturo está muy conectado con esta idea que manejamos en Investor Camp de que se puede ser ambas cosas, se puede ser un inversionista de largo plazo y se puede ser también un trader o alguien que opera el mercado en el corto y en el mediano plazo. A mí me gusta mucho decir de manera poco tímida que Investor Camp no es una escuelita de trading, no formamos traders, formamos inversionistas bursátiles que son capaces, si así lo deciden, de operar al mercado en momentos o con planes y con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Así que bueno, pues ese fue el caso de Arturo. Como lo dije al principio, me interesa mucho hacer hincapié y además de saludar de nuevo a muchísimas personas que nos escuchan a lo largo de más de 25 países ya que escuchan este podcast, volver a insistir que voy a continuar con este tenor y esta intención de seguir platicando con inversionistas principiantes, pero queremos abrir ahora, y este es un poco el anuncio que yo quería dar, queremos abrir el canal a preguntas, inquietudes, dudas específicas que ustedes que nos escuchan tengan y que quieran hacerle a las personas que participen aquí como los entrevistados y las entrevistadas. Por lo tanto, está abierto la cuenta de Twitter, que es, digamos, la red social que más usamos en InvestorCamp. La cuenta de Twitter de InvestorCamp, que es @investor_camp. Tiene los mensajes directos abiertos para poder recibir cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de sugerencia y cualquier tipo de pregunta, duda, inquietud que quieran compartir conmigo o más aún con las personas que van a estar viniendo a lo largo de estas entrevistas en esta temporada del podcast. También mi Twitter personal, Mario Valle, a las órdenes de ustedes, @BillBenny, con B grande las dos y latina al principio, Y al final, BillBenny. Y bueno, pues nada más, era lo único que quería yo compartir con ustedes, agradecerles el tiempo, agradecerle a Arturo nuevamente la disposición, la apertura, la transparencia de platicar su caso y mandarles un saludo a todas y todos, que todo el mundo esté muy sano, que todo esto ya está empezando a dar algunos signos de regreso a la normalidad poco a poco con la vacuna que ya llegó finalmente y que desgraciadamente falta tanto todavía por hacer en algunos países, en otros no tanto, pero bueno, ahí vamos poco a poco avanzando. Les mando un saludo donde quiera que estén y nos vemos en el próximo, nos escuchamos en el próximo episodio.
Esto fue el podcast de InvestorCamp, una iniciativa para promover el aprendizaje responsable, disciplinado e independiente de los mercados bursátiles. Visítanos en www.investor-mediocamp.com y síguenos en Twitter, @investor_camp. InvestorCamp es una iniciativa 100% educativa que no pretende vender ningún instrumento de inversión, ni invitar a invertir en ningún vehículo de inversión en particular. La empresa dueña de la marca InvestorCamp no se hace responsable de las decisiones de inversión que quien escucha tome a partir de cualquier contenido presentado en este programa. InvestorCamp es una marca registrada de Hotlum Powell Integrated Services, LLC, compañía basada en el estado de California, en Estados Unidos de América. Derechos reservados 2020. Voz en off, Nayeli Rivera.